con Jesús y a lo que es Dios, que es el Padre juntamente con su Hijo desde la eternidad. Son dos eternos, pero uno es el creador y el origen de todas las cosas, y Jesús es el medio por el cual el Padre creó todas las cosas.
Exacto. Así es. Así es. Eso lo explica muy bien, por ejemplo, hermano, el apóstol Pablo en ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6, cuando dice, porque para nosotros hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesús, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas. Entonces hay un Dios supremo, una cabeza, como tú has dicho antes, esa cabeza es sencillamente el Dios Padre, que es el Dios supremo, el creador del universo, y por su voluntad existe, por la voluntad del Dios Padre existe el universo. Él decidió crearlo. Él es el arquitecto universal, para que nos entendamos. Y él lo creó por medio del Verbo, por medio de su Hijo. Entonces él pasó los planos de construcción, por así decirlo, a su Hijo, al Verbo, y fue el Hijo el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Por ejemplo, cuando un hombre, un arquitecto decide construir un edificio, el constructor del edificio es el arquitecto, eso es evidente, es el arquitecto. Pero no es el arquitecto directamente el que se pone a poner los ladrillos, a construir el edificio. Él simplemente lo que hace es diseñar el edificio, decide crearlo y luego él pasa los planos de construcción al obrero jefe. Y él es el que junta, él es el que ejecuta la obra creadora, el que ejecuta la creación del edificio. Pues lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. El Dios Padre fue el que decidió crear el universo, él es el arquitecto universal del universo, y él lo creó por medio del Verbo, por medio de su Hijo. El Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre. Y esto es lo que no entienden, por ejemplo, los herejes monoteístas. Ellos rechazan esto, ellos dicen que el Padre, el Dios Padre, creó todas las cosas, pero sin la mediación, pero sin la mediación de Jesús, del Verbo. Ellos no creen en la preexistencia divina de Cristo, de Jesús, del Señor. Y se han inventado esa doctrina falsa de que solamente existe un Dios nada más. Y eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, eso sí. Y luego hay otros muchos dioses. Esto lo hemos explicado muy bien en el foro, lo he explicado muy bien en el foro de debates. Hay muchos más dioses y señores en el cielo y en la tierra, dice el apóstol Pablo, y hay muchos pasajes de la Biblia donde se enseña. Y esos dioses son los hijos de Dios, los cuales son inferiores al Dios Padre y están subordinados a la autoridad suprema del Padre. Son hijos de Dios. Los hijos de Dios son llamados dioses en la Biblia. Tú, por ejemplo, lees el Salmo 82, está hablando de los hijos de Dios, de los jueces de Israel, y le llama dioses. Dice, no dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Por lo tanto, un hijo de Dios es un Dios, es un ser poderoso. En definitiva, que lo que enseña la Biblia es el politeísmo, el enoteísmo o politeísmo enoteísta, pero considerando al Dios Padre como el Dios supremo, el Dios de dioses. Hay un pasaje en Deuteronomio 10:17 donde se habla de Yahvé el Dios Padre, Yahvé el Padre, y se le dice que él es el Dios de dioses y el Señor de señores. El Dios de dioses. Por lo tanto, hay otros muchos más dioses. ¿Y esos dioses quiénes son? No son los dioses falsos de las religiones paganas. No son las imágenes, se está refiriendo a los hijos de Dios. Dios es el padre de sus hijos. El padre es el Dios de sus hijos. Los hijos de Dios son llamados dioses en la escritura.
Mira, Tito, efectivamente, bueno, Jesús se lo dijo a los fariseos, le citó el Salmo 82 y le
Así
dijo:
es.
yo dije,
Eso es.
vosotros sois dioses, o sea,
Así es.
Cristo lo dijo,
Así es. Así
Jesús lo
es.
dijo, vosotros
Así
sois
es.
dioses y todos vosotros hijos eran. O sea, vosotros sois dioses, se llamó dioses a los que vino su palabra, o sea, a los dirigentes, a los líderes de Israel, se llamó dioses a los que vino su palabra. ¿A quién vino su palabra? Solamente a los hijos de Israel, a nadie más le ha venido su palabra. Dice Jesús, se llamó Dios a quienes vino su palabra, ¿cuánto más al que descendió del cielo no va a ser Dios? O sea, es algo bueno que está dicho. Hermano
Efectivamente,
Tito,
muy bien dicho.
yo quisiera poner otro tema, ya que vemos que ya vemos 1, 2, 3, 4, 5 conectados, creo, si no me equivoco. Y yo puedo estar solamente el día domingo.
Seis,
Quiero
creo que
poner
son.
6. Ah,
Sí,
correcto,
somos seis.
tienes razón. Es que se me quedó chica la pantalla. Mira. Quiero poner un tema que es, dijo Pablo esto, dijo lo siguiente, si yo Pongo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Realmente todo ese sacrificio, todo el conocimiento que yo pueda tener, realmente no sirve de nada. Entonces, yo quiero poner el tema de andar en amor y en misericordia. Mira, Pablo dijo en Romanos 13, el que ha cumplido la ley. O sea, el que anda en amor, no hay ley que le pueda caer encima. Y el apóstol Santiago dijo en Santiago capítulo 2, dijo que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, el que anda en amor y el que anda en misericordia, no hay ley ni juicio que le pueda caer encima. Jesús, en día sábado, usó el amor y la misericordia. David, cuando tuvo hambre junto con los que con él andaban, con mucho respeto, comió de lo que no debía comer. Había una ley que decía, tú no debes comer, pero cuando había hambre, la ley tuvo que decir, y la ley y el juicio tuvo que decir, adelante, tienen que pasar. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa, dijo Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, es verdad que debemos tener, Pablo dijo, prefiero hablar cinco palabras por con conocimiento, ni 10.000 palabras que no tienen sentido. Pero a ese conocimiento hay que agregarle virtud, sabiduría y sobre todo amor y misericordia. Ah, Jesús, eso fue lo que nos enseñó. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia o la misericordia vinieron por Jesucristo. Y eso fue lo que le enseñó y le dijo a los fariseos. ¿Cuántas veces nos lo mandó? Y le dijo, vayan y aprendan lo que significa, lo que es. ¿Cuánto es? Vayan, aprendan lo que significa amor y no sacrificio, algo para así. Fue el dicho que les dijo Jesús a los fariseos. Siempre los mandó para ese lado. Tenían mucho conocimiento. Ellos eran, pensaban que tenían la revelación máxima de Dios, pero Dios, Jesús, mejor dicho, siempre le dijo, y aprender lo que significa misericordia, quiero. Y no sacrificio. Realmente, Tito, si yo ando en amor, no hay ley. Y si tengo misericordia, no hay juicio que se me pueda venir encima. Y aquí es donde el testigo de Jehová no entiende, ¿me entiendes? Porque la ley para el hombre es, por ejemplo, no matarás. Ahora, si tengo una ley que dice no matarás y tengo otra ley que dice que no debo comer sangre animal, debo echar mano a la misericordia, ¿me entiendes? Y la misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. O sea, tengo
Efectivamente.
dos leyes. ¿Me entiendes? O sea, si siempre cuando un cristiano actúa con misericordia, no, Jesús lo dijo, no va a haber juicio y no va a haber ley. ¿Por qué? Porque la misericordia, dijo Santiago, triunfa. Sí, siempre va a triunfar sobre el juicio. No se podía sanar, no se podía hacer obra en día sábado, sin embargo, Jesús en el templo sanó al hombre que tenía la mano seca. Había una ley que decía, no se puede comer con las manos cochinas, o con las manos sucias, sin embargo, los apóstoles comían el trigo con las manos sucias. ¿Por qué? Porque había algo más que la ley en sí, sino que había un lapso, un rango, ¿eh? Que es la misericordia, que es donde siempre, siempre falló el pueblo de Israel.
Así es, hermano. Mira, a colación de lo que estás diciendo, voy a leer un pasaje del apóstol Pablo que lo conoceréis seguramente. Es en Romanos capítulo 13, a partir del verso 9, y dice el apóstol Pablo: Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor.
El
Dice.
amor no hace mal al próximo y tampoco le hace mal a Dios,
Claro,
hermano Tito.
pero ahí
Ah,
dice bien
si yo
clarito.
actúo con amor, Tito, si yo actúo con amor y con misericordia, Dios no me puede juzgar. ¿Por qué? Porque tal como tú lo leíste, en el amor sobre todo. Entonces, cuando uno tiene amor con un hermano, cuando uno tiene amor con alguien que se está muriendo y obra conforme al amor, Dios simplemente tiene que decir, adelante, ok, está bien.
Claro, y ese es el cumplimiento de la ley. Por eso es que Jesús, mira, y esto no lo entienden, por ejemplo, hermano, los adventistas del séptimo día, por ejemplo, el mirandista William, pues siempre está con la misma tontería de siempre. Él fue un pastor adventista durante años y todavía no se ha enterado. O sea, este tío no se entera de nada, o encima Es más, dejó el adventismo sabatario, se hizo atalayado, jehovista atalayado, y ahora peor aún se ha metido otra peor, pues se ha metido a adorar a este falso Cristo, a este pendejo que se hace pasar por Dios. Pues bien, el mirandista este William no se entera que Jesús quebrantaba el sábado. En Juan capítulo 5, verso 17 y 18, dice el apóstol Juan bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado. Pero ¿qué es lo que dicen los adventistas? Pues estos falsos maestros adventistas dicen lo siguiente: ah, no, no, esto es mentira, Jesús jamás quebrantaba el sábado. Porque si Jesús hubiera quebrantado el sábado, hubiera pecado y hubiera infringido la ley de Dios. Bueno, pues ellos no lo entienden, no se enteran de nada y no entienden porque Pablo lo explica muy bien en ese pasaje que he leído de Romanos capítulo 13. Dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, Jesús, aunque quebrantara el sábado, no estaba pecando, no estaba infringiendo la ley de Dios por la sencilla razón de que estaba quebrantando el sábado, pero por amor al prójimo. Porque como tú bien has explicado, hermano, Jesús sanaba, hacía su trabajo de médico, de médico divino en día sábado, y trabajaba en sábado, como el propio Jesús dice en el versículo 17, dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y yo trabajo. Y eso lo hacía Jesús en sábado. Por lo tanto, Jesús estaba quebrantando el sábado, pero no estaba pecando, no estaba infringiendo la ley de Dios, porque estaba quebrantando el día de reposo sencillamente por amor al prójimo, porque curaba al prójimo. Y eso no es pecar, porque el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, y el que cumple la ley no peca. El que cumple la ley de Dios no está pecando. Entonces, el que ama al prójimo, a su prójimo, ya está cumpliendo la ley, y eso es lo que no entienden los adventistas. Es decir, los adventistas no comprenden que una persona puede estar quebrantando el sábado. Los cristianos podemos perfectamente quebrantar el sábado por amor al prójimo y no estamos pecando. Es como el que tú antes lo has mencionado muy bien, el ejemplo de los apóstoles, cómo cortaban espigas, se comían el trigo en día de reposo. Y lo hacían en el sábado, en día de reposo, algo que no estaba permitido por la ley. O como, por ejemplo, David tomó de los panes de la proposición del templo, igual, algo que estaba prohibido hacerlo en día sábado. Es decir, que ellos quebrantaban el sábado. Los apóstoles quebrantaban el sábado, Jesús quebrantaba el sábado, pero lo hacían por amor, por misericordia, por amor. Por lo tanto, el tema del sábado, que es algo obsesivo, es algo fanático y obsesivo para los adventistas. Es algo increíble cómo no lo llegan a entender, cómo no comprenden. No comprenden que el Señor Jesús es el dueño, es el Señor del sábado. Y si es el Señor del sábado, Él podía hacer en sábado lo que quisiera. Porque si tú eres dueño de alguna cosa, tú puedes hacer con esa cosa lo que quieras. Porque para eso eres el dueño. Y Jesús dice bien clarito que Él es el Señor del día de reposo, dijo Jesús. Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, Jesús en sábado trabajaba. Él quebrantaba el sábado, porque era el señor del sábado, y como él es el señor del sábado, puede hacer con el sábado lo que quiera, porque él es el amo, es el dueño del sábado. Y por eso es que Jesús dijo bien clarito que él trabajaba en sábado. Lo dice Juan capítulo 5, versículo 17, dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego dice el apóstol Juan en el versículo 18, Juan, el escritor del Evangelio de Juan, dice: y no solamente decía que su padre era Dios, haciéndose igual a Dios, sino que también quebrantaba el día de reposo. Dice: no solo quebrantaba el día de reposo, sino que a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Es decir, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Lo dijo Juan. No lo dijeron los fariseos, como dicen falsamente los adventistas. Ellos dicen: no, no, es que Jesús quebrantaba lo que... Ahí ese pasaje se está refiriendo a las leyes rabínicas inventadas por los rabinos. Y dice, eso es mentira. Ahí dice bien clarito el pasaje, literalmente, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Ahí no está hablando de leyes rabínicas por ninguna parte. Dice el día
Hermano,
de reposo.
okay, hermano Tito, no solamente Jesús, sino también los sacerdotes. Mira, todos descansaban en sábado, pero los sacerdotes tenían que sacrificar por la mañana, al mediodía y por la tarde. O sea, todo el pueblo descansaba, pero los que más trabajaban en aquel día eran los sacerdotes. Y Jesús le dijo, también dijo lo mismo, y miren ellos, como el dicho, el que está escrito, Tito, cuando le miren como ellos trabajan y son sin culpa, y como,
Sí,
no me acuerdo bien el
voy a, voy a buscar el pasaje, hermano, y lo leo. Dame un minuto y te lo leo.
Okay. ¿Por qué ellos transgredían el sábado? Porque ellos tenían que trabajar. trabajaban ministrando, trabajaban haciendo sacrificio, trabajaban más que nadie en los sacerdotes en día sábado.
Exactamente.
Entonces también les dicen, mírenlo a ellos, o sea, yo trabajo, porque mi padre hasta ahora trabaja, y los sacerdotes en el templo también tienen que trabajar y
Sí,
son sin
aquí
culpa.
es. Mira, ya tengo el pasaje, lo voy a leer porque es muy importante ese pasaje que dices. Es en Mateo capítulo 12, versos 3 al 5. Versos 3 al 5. Dice, pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? La casa de Dios, el templo de Jerusalén, vamos. Y
Así
comió
es.
los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y luego dice Jesús, ¿o no habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, es decir, sin pecado? Aquí Jesús lo dijo bien clarito, que los sacerdotes estaban quebrantando el día de reposo y eran
Y eran
sin
sin
culpa, sin pecado. Y dice Jesús, verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, fijaos lo que dice ahora, hermanos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, es el Señor del sábado. Jesús es el Señor, es el amo. ¿Qué significa Señor? Es el amo, es el dueño del día de reposo. Por lo tanto, si Jesús es el dueño, el amo del día sábado, él puede hacer en el sábado, en el día sábado, lo que quiera. Él puede hacer con el sábado lo que quiera. Cuando tú eres dueño de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. Por lo tanto, Jesús, como es el Señor del día de reposo, podía perfectamente trabajar en el día de reposo, como hacían los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Jesús dijo bien clarito en el versículo 11 que ellos profanaban el día de reposo, los sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén. Y eran sin culpa, lo dice bien clarito, eran sin pecado, no estaban pecando. Aunque quebrantaran el día de reposo, no estaban pecando. O sea, por lo tanto, cuando vienen a nosotros estos adventistas, estos engañadores que dicen, estos falsos maestros, no, tú si quebrantas el día de reposo, te están diciendo, nos dicen, si quebrantas el día de reposo, estás pecando y te vas a condenar. Tú si te quieres salvar, tienes que guardar el sábado. Ese es el mensaje falso, diabólico, que predican los adventistas. Pues eso es un mensaje falso. Nadie se va a condenar por quebrantar el sábado. Al contrario. Una persona puede quebrantar el sábado, puede estar profanando el día de reposo y es sin culpa, no tiene pecado, como hacían, por ejemplo, estos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Dice bien clarito el Señor, dice, y son sin culpa, eran sin culpa.
Ok, ciertamente todo lo que uno haga en amor y en misericordia, como dijo Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio, siempre la misericordia va a triunfar sobre el juicio. ¿Por qué? Porque primeramente Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, siempre va para Dios. Es además que, ¿de qué es rico Dios? Dice su palabra que Él es rico en misericordia, ¿verdad?
Claro.
Por algo Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y Él se puso en nuestro lugar. Entonces, cuando uno actúa en amor y en misericordia, no hay ley y no hay juicio que al cristiano le pueda condenar. Jesús actuó siempre con amor y con misericordia y no hubo ley ni juicio que le pudiera condenar, aunque muchos querían condenarlo por quebrantar el sábado o por hacer cosas que no convenía a un judío, pero Él lo hacía simplemente por amor y por misericordia.
Sí. Mira, voy a leer un pasaje, eso que has dicho tú, muy importante. Mira, vámonos a la epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 23. Gálatas 5, 23. Voy a leer el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repito,
Exacto.
contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si tenemos el fruto del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la paciencia, que es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el tener templanza, pues contra estas cosas no hay ley, no hay ley que nos pueda condenar, como tú muy bien has dicho, no hay ley que nos pueda condenar. Ninguna ley. Por eso es que dice en Romanos capítulo 8, verso 1, dijo el apóstol Pablo, que los que estamos unidos al Señor Jesús, al Mesías Jesús, no hay ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, al Señor Jesús. Vamos a leer el pasaje, es en Romanos 8, dice 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, no tenemos ninguna condenación cuando estamos unidos al Señor Jesús y estamos dando esos frutos del Espíritu. Si damos esos frutos del Espíritu, ya ninguna ley nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso esa doctrina tan diabólica que algunos enseñan de que el verdadero cristiano, de que el verdadero cristiano se puede condenar, dicen algunos, nos podemos perder, que la salvación eterna se puede perder. Eso es mentira, eso es absolutamente falso. Pablo dijo bien claro que ninguna condenación hay para los que estamos unidos a Cristo Jesús. El que está unido a Jesús jamás se condenará, porque ninguna condenación hay ya para él. Ninguna condenación, ninguna ley le puede condenar, porque ya está unido a Jesús y por lo tanto está produciendo los frutos del Espíritu y al final va a recibir la salvación eterna. Cuando venga el siglo venidero, recibirá la vida eterna, la salvación que se manifestará en el día postrero. Pero ninguna condenación hay para los verdaderos cristianos. Esto es un tema que un día vamos a tratar también en, vamos a tratar en estas charlas bíblicas, el asunto de la salvación eterna, si se puede o no se puede perder, porque hay una gran división en las iglesias. Unos dicen que se puede perder, que el cristiano verdadero puede perder su salvación, y otros creemos que no, que eso es absolutamente imposible, que la salvación es eterna. La salvación de Dios es eterna, y si es eterna, pues no se puede perder. Ninguna condenación hay para los que están unidos al Señor Jesús. Es un tema muy importante que ya trataremos, pero el asunto es ese, que ya ninguna ley dice, contra estas cosas no hay ley, ya ninguna ley nos puede condenar. Para los cristianos que producen, evidentemente, los frutos del Espíritu. El que no produce los frutos del Espíritu es como esa higuera que maldijo Jesús porque no daba frutos, ¿os acordáis? Pues cuando pasó Jesús y vio que no daba fruto, la maldijo y al momento se secó la higuera, se murió. Pues nosotros somos como higueras, somos como árboles. El árbol que no da fruto, que no produce fruto, es porque está maldito, es porque no es un verdadero cristiano. Pero aquellos que producen los frutos del Espíritu, esos frutos del Espíritu demuestran que es un verdadero cristiano y por lo tanto ya no hay ninguna ley que le pueda condenar. Lo que pasa es que es eso, que es muy importante. Ya hablaremos también del tema de los frutos del Espíritu.
Bueno, Tito.
Sí, hermano.
Hablando de eso, Jesús también dijo en Mateo, el Cristo resucitado dijo, en aquel día le va a decir a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve en la cárcel y me visitaste, ¿no? Esos son frutos de amor y de misericordia que debe tener todo cristiano, claro. Porque yo, mira, puedo tener, hermano Tito, tremendo conocimiento bíblico, pero me despido de los hermanos, salgo a la calle y hay un mendigo y me estira la mano y yo lo ignoro, fíjate que de nada me va a servir todo el conocimiento que yo tengo si al pobre hombre que estaba allá afuera no fui capaz de ayudarlo. Todo ese conocimiento, como dijo Pablo, yo puedo dar mi cuerpo para que se queme, pero si no tengo amor realmente no me va a servir absolutamente de nada. Mira, el siervo de una iglesia que gasta, no sé, $100 por echarle bencina a un auto, al auto de él, y en la misma congregación hay una familia que no tiene o está pasando por problemas económicos, y este siervo prefiere echarle bencina al auto en vez de ayudarlo, pasa a ser un ladrón y sí, pasa a ser un mentiroso, total. Y todo lo que él ha hablado desde el púlpito, después se va una bomba, gasta N cantidad de plata en bencina para echarle a su hermoso auto, y no tiene amor ni misericordia para decirle a una familia que dentro de su congregación está pasando, mira, sabes que de nada le va a servir su tremenda iglesia, su tremendo conocimiento bíblico, sí, en eso, en lo que Jesús nos vino a enseñar, en lo más mínimo, no lo está haciendo.
Mira, ayer precisamente, hermano, estaba viendo un vídeo en internet sobre una iglesia ahí en Estados Unidos, en Miami, la iglesia Ebenezer, y ahí era un vídeo del pastor, es una de estas iglesias ricachonas de los Estados Unidos, Pues un proyecto inmenso de construir un edificio tremendo, unos complejos de edificios tremendos para la iglesia. Y hay un proyecto en vídeo, está publicado en internet, con el proyecto arquitectónico de lo que van a construir, lo que van a hacer, que se van a gastar millones de dólares en construir esos complejos de edificios. O sea, es algo increíble, ¿no? Cómo se pueden gastar cientos de millones de dólares pidiendo ofrendas a la gente, a los feligreses, pero para construir ese edificio, no para ayudar a los pobres necesitados, a hermanos necesitados, que esa es la verdadera ofrenda cristiana, para ayudar a los hermanos necesitados. ¿Cómo se puede tener esa mentalidad tan diabólica y avara de planear construir edificios, algo que va a ser completamente destruido? Edificios, gastándose millones, pidiendo dinero a los feligreses, haciendo maratones. Para eso, para pagar a la construcción de un edificio, mientras seguramente hay hermanos, no solamente en esas iglesias, sino en otras iglesias en el mundo, cristianos que están padeciendo y sufriendo necesidad en países del tercer mundo, están sufriendo, pero necesidades tremendas, y estos hijos del diablo, porque eso es lo que son, hijos de Satanás, gastando cientos de millones de dólares, especialmente en los Estados Unidos, para construir edificios de piedra, de ladrillo, para que se reúnan ahí a hacer sus cultos iglesieros, en vez de ayudar a cristianos necesitados, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países. O sea, ¿cómo se puede tener esa mentalidad tan perversa y cómo se puede pervertir el verdadero sentido de la verdadera ofrenda cristiana, que la encontramos muy claramente en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo lo habló muy claramente, lo que es la verdadera ofrenda cristiana, que es ayudar sencillamente con dinero o con alimentos, pero y también con dinero, a personas, a hermanos, que sean de otras iglesias o de otras partes del mundo, que estén pasando ne por necesidades alimenticias, por hambre, por necesidades básicas. Y mientras estos hijos del diablo, gastándose cientos de millones de dólares en lujos, en construir lujosos edificios, en pagar salarios a esos pastores de pacotillas, asalariados. O sea, es de verdad, es una apostasía la que impera en las iglesias, especialmente en los Estados Unidos, que es algo nauseabundo, es de verdad apestoso. Yo es algo que no lo soporto.
Tito, 100% de acuerdo contigo, incluso hermanos de ese país que no tienen quizás mucho dinero, igual ponen prácticamente lo que tienen ellos para comer, para construir tal templo. O sea,
Sí,
todo lo
sí.
contrario, o sea, 100% todo lo contrario de lo que Jesús y Pablo enseñó. Si Pablo
Sí,
hizo
sí.
una tremenda ofrenda por toda Galicia, ¿pero para qué fue esa ofrenda? Para ayudar a los santos pobres de Jerusalén.
Exacto. Así
Él, la
es.
ofrenda que hizo, la gran ofrenda que hizo por
Así es.
Galacia, ah,
Así es.
la que le, fue la misma que le encomendó Jacob cuando le dijo que se acordara de los pobres de Jerusalén. Y
Sí.
se fue Pablo con su ministerio y se acordó y juntó, y todos ponían conforme su
Ah,
corazón,
así
ponían un
es.
poco, y luego llegó con toda esa ofrenda Pablo a Jerusalén. Y no le dijo,
Así
ya, ahora
es.
vamos a construir tal cosa. No, no, de ninguna manera. El apóstol
Así
Pablo
es.
dijo, esto es para los santos pobres de
Eso
Jerusalén.
es.
Ahora,
Así es.
esa gente pobre en Estados Unidos, porque hay ricos, porque también en la membresía hay de todo, pero también la gente humilde va y pone, dice, no, esto que tengo para comer, pero no, yo lo voy a poner porque es para construir el templo. Pero por Dios, pero por Dios, ¿cuál es el templo de uno? ¿Ah? O
Claro.
sea, ¿cómo te pueden engañar que ahí en ese templo que van a construir ellos, ¿ah?,
Exacto.
de millones de dólares, pensarán que va a habitar Dios ahí?
Sí,
De ninguna
exactamente.
manera. De
Sí.
ninguna manera.
Y además lo
Entonces.
ponen, la construcción del templo, ¿no? El vídeo lo podéis ver, está en YouTube y lo estoy viendo ayer. La iglesia se llama la Iglesia Benecer, es una iglesia que está en Miami. Y la construcción del templo, como si el templo fuera un edificio, el templo de Dios fuera un
Ok.
edificio de piedra,
Sí, pero
cuando
es un
el templo de
chiste.
Dios es la iglesia. O sea, ese es el gran chiste, el chiste diabólico, de que el templo de Dios, según el Nuevo Testamento, no son ya un edificio de piedra, son los personas de carne y hueso que hemos aceptado y que creemos en el Evangelio. Ese es el templo de Dios. Porque ya lo dijo Pablo, dijo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es el templo que hay que construir, el edificio que es la congregación, los verdaderos cristianos. Ese es el edificio que tenemos que construir hasta que el Señor venga, pero no un edificio de lujo, gastándose cientos de millones de dólares en construir un edificio de piedra. O sea, ese es realmente algo absolutamente diabólico, es satánico.
Tito,
Lobo
hay, hay.
disfrazador de corderos.
Tito, perdón. Hay un versículo más específico sobre eso que el que tú leíste sobre, con respecto a Pablo, con ese no sé qué es el templo. En hebreo, si no me equivoco, dice que Moisés fue fiel a toda su casa, a toda la casa. Pero después dice, pero ¿cuál casa ahora sois vosotros? No me acuerdo bien el texto bíblico.
Así es.
Pero él da a entender que Moisés fue fiel sobre su casa, o sea, sobre todo Israel, pero después dice que debemos ser fieles sobre la casa que somos nosotros. O sea, no, realmente no tengo la Biblia a mano para buscarlo, pero
Sí, lo voy a
es
buscar yo.
clarito que solamente la casa de Dios pasamos a ser simplemente cada uno de los creyentes en Jesús como Mesías.
Mira, el pasaje, hermano, se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice versículo 4 y 5, dice porque toda casa hecha por alguno, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, versículo 6, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, que esa casa de Dios es el templo de Dios, son los verdaderos cristianos, ya no es un edificio de piedra, no es un edificio de piedra ni de madera, es personas de carne y hueso. Esa es la casa de Dios que tenemos que construir. Por eso es que vendrán esos dos futuros testigos de Dios, vendrán a edificar la iglesia de Dios. Los dos testigos profetas de Dios no van a aparecer, mencionados en el Apocalipsis, no van a aparecer para construir edificios de piedra, para construir templos de piedra, como estos iglesieros pastores de pacotilla, hijos del diablo, que están diciendo, pidiendo miles, cientos de millones de dólares para construir un edificio de piedra al cual llaman el templo de Dios. No, ellos van a venir a construir, a edificar la iglesia de Dios, la congregación de Dios, que son los verdaderos cristianos. Esa va a ser la misión de los dos verdaderos profetas de Dios que vendrán en el futuro. Pero no van a venir a construir edificios de piedra, templos, iglesias, construcciones de piedra, como están haciendo estos pastores de pacotilla, asalariados, que están pervirtiendo completamente la verdadera ofrenda cristiana. Eso no tiene que ver nada con la verdadera ofrenda cristiana enseñada en el Nuevo Testamento. Como tú bien has mencionado antes, la ofrenda de Pablo que él iba pidiendo por las iglesias, cuando reinaba el emperador Claudio, dice el libro de los Hechos, estalló una gran hambruna por todo el Imperio Romano, y especialmente en la región de Judea, en la región de Jerusalén, en la región esa de Oriente Medio, la gran hambruna que estalló, ahí es donde más se notó. Y muchos cristianos judíos en esa zona del mundo estaban pasando por hambre, estaban padeciendo hambre, necesidades. Y por eso es que el apóstol Pablo hacía esas colectas en las diferentes iglesias que él había fundado, como en la zona de Galacia, en la iglesia de Corinto. Todas estas iglesias recolectaban especialmente alimentos, productos del campo, para después el apóstol Pablo llevarlos en barco a Jerusalén, a Judea, y ahí poder ayudar y alimentar a estos cristianos hermanos que estaban padeciendo necesidad. Pero nunca iba Pablo recolectando dinero para construir templos de piedra, para construir iglesias, templos bonitos, lujosos, como hacen estos sinvergüenzas, estos hijos de Satanás que han pervertido completamente la verdadera ofrenda cristiana. Eso jamás lo hizo el apóstol Pablo. La verdadera ofrenda cristiana es simplemente ayudar a los hermanos necesitados. Y punto. Y todo lo que no sea eso, todo lo que no sea eso es pervertir la ofrenda cristiana. Todo lo que sea pedir diezmos para construir bonitos edificios de lujo o para pagar el salario de los pastorcillos, eso es una perversión diabólica de la verdadera ofrenda cristiana.
Tito,
Absolutamente.
perdón. Tito, perdón, antes que se me vayan. Mira, Jesús también le dijo esto a los fariseos. Dijo, había un joven que la única plata que tenía era para sustentar su familia. Pero llegaban esto y le decían, no, mira, da esta plata porque es para Dios, o Corán, o algo por ahí. Y él decía, ah, bueno, si es para Dios, ok. Allá va la plata, ¿me entiendes? Y dejaba sin comer a la familia. Y Jesús le decía, no, o sea, eso no corresponde. Tampoco me acuerdo el texto, pero sí se me viene a la memoria. Ah, porque es algo muy parecido. Cuando dices, no, darlo a Dios, pero realmente estás dejando sin comer a tu familia, no es justo.
Claro, claro que no es justo.
Claro, que
Es
Jesús les
totalmente
dijo
injusto.
que invalidaban así ellos mismos el mandamiento de Dios cuando el joven decía, es Corán, o sea, es todo lo que tengo para alimentar a mi familia, pero los fariseos le decían, no, pero dalo si es para Dios.
Lo que existe actualmente en la cristiandad, además de una apostasía tremenda a nivel doctrinal, es una perversión, una falsificación de la verdadera ofrenda cristiana. Esto es algo, por ejemplo, en una de mis tesis, que hablo en mi libro de las 21 tesis, hablo sobre lo que es la verdadera ofrenda cristiana y lo explico más ampliamente por si alguno lo quiere leer. Pero es eso, han falsificado el verdadero sentido de la ofrenda cristiana, de la verdadera ofrenda cristiana, tal como se practicaba en el siglo I en las iglesias. Y lo que vemos ahora es algo absolutamente carnal, diabólico, es una pura avaricia, es materialismo puro, es recolectar dinero, ofrendas, pero no para ayudar a los hermanos necesitados, sino para construir un edificio de piedra.
Vale, pues ahora que estamos todos, voy a enviaros un archivo que he recopilado a petición del hermano Mitchell. Como sabéis, hace poco dijo que podíamos hacer algún archivo con cosas de a modo de supervivencia y tal, y ha realizado un archivo de, lo digo enseguida porque cada vez tiene más.
Pero
Ahora mismo
quién
tiene.
lo ha hecho? ¿Quién lo ha
Es
hecho?
un recopilatorio mío.
¿Lo has hecho tú?
Sí, han habido cosas que las he escrito y otras cosas las he recopilado de internet. ¿Vale? Entonces, a ver, tiene 30 y ya te digo, 34 páginas ahora mismo, porque cada vez tengo más.
Sí.
Y quiero, por supuesto, que cada uno ponga su granito de arena y me diga si hay algo que le parece que no está y podemos añadir. Tiene un apartado que se llama el fuego, otro potabilización de agua, cómo orientarse, obtener alimentos, alimentación con plantas, el botiquín, técnicas de sutura, sistemas de energía, los nudos, también hay nudos de pesca y nudos para empalmar palos y cosas de esas. Caza y pesca de. Esto es más que nada de supervivencia, lo que se puede hacer en tema de caza y pesca de supervivencia, trampas y tal. Y luego el tema del orgone, por último, que estuvo comentando el hermano Mitchell y tal, que lo he incluido ahí más que nada por él para que tuviera una referencia a esto del orgone. Entonces os lo paso a todos. Creo que el hermano Vicente ya lo tiene, se lo pasé anoche, pues
Sí,
que le dé
ya lo dijo.
a cancelar, sencillamente, y ya está. Lo envío con el sistema este de enviar a todo el
Sí, envíalo
a,
a
todo, a
todo.
todos los participantes. Entonces el que lo tenga ya, pues como el hermano José Noel y Vicente, pues que lo cancelen y ya está. Ahí va.
Lo puedes publicar también, envíalo también en el foro, Miguel, hermano, lo envías o públicalo porque también en el foro gente lo podría, como archivo adjunto, tú cuando envías el mensaje lo pones como archivo adjunto y la gente se lo puede bajar perfectamente. En formato de, ¿qué lo tienes? ¿En PDF o en formato Word?
Es un Word, es un
Es un
formato
Word.
Word.
Si
Sí,
quieres, quieres que te lo componga en PDF o como quieras.
a ver,
Te lo hago en formato PDF.
te digo ahora mismo si en este ordenador tengo instalado el Acrobat
Sí,
profesional.
en un
A ver.
momento te lo hago yo, ¿eh? Y lo publicamos en el foro.
No te lo digo porque es que no sé si en este ordenador tengo instalado el Adobe Acrobat profesional para hacer los PDFs o no. Ahora mismo estoy buscando Adobe Creative Suite.
Preocupes, yo tengo el
No, no.
Acrobat. Yo tengo el Adobe,
Sí.
yo te lo hago en un momento,
Sí,
el PDF
yo
y
también
ya
lo
está.
tengo. El Acrobat profesional también lo tengo. Lo que pasa es que no lo tengo ahora instalado aquí.
Ah, pues no te
Porque
preocupes, en un momento lo
no
hago
lo
yo.
suelo utilizar. Entonces, aquí tengo el. Lo que tengo para edición de vídeo, todo el Adobe Creative Suite, es el de gráficos y yo tengo el de vídeo, no me acuerdo cómo se llama.
Como si quieres que te lo publique también, te lo hago en formato MP3 con las voces de Loquendo. También quedaría, yo creo, sería
Sí,
interesante.
bueno, lo que pasa es que hay muchas fotitos y sobre todo el apartado de los nudos,
Ajá, ya.
que son imágenes y tal, y muchas
Ya,
imágenes.
claro.
Hoy acabo de darle una del botiquín para completarlo un poquito más. Sencillamente he añadido dos cositas.
Yo a
Y
mí,
bueno, cada sí.
Yo mañana ya tengo que ir a recoger, ya me ha llegado el pedido de la destiladora, el destilador de agua. De agua, de, mañana tengo que ir a por el aparato. Me lo han enviado de ahí, de Tenerife, de Canarias. Ahí sabes que el agua en Tenerife es bastante mala, en Canarias. Y ahí hacen ahí este aparato. doméstico, que es para destilar el agua, en 4 horas te ha destilado completamente, te ha destilado 4 litros de agua. O sea, un litro cada hora es lo que produce el aparatito este. Es relativamente pequeño y es eléctrico y produce 4 litros cada 4 horas. Es el agua mejor que hay para el cuerpo humano, para el organismo, es el agua pura, es el agua destilada. Se lo puede, información, esto
Me
lo puede
suelo
leer
sobrar uno, sí.
en internet. Médicos naturistas todos dicen igual, que el agua destilada es la mejor que existe para el cuerpo humano, para curar enfermedades, para limpiar el organismo. Es el agua pura destilada. Es como el agua de lluvia, que es destilada. Le voy a estar llevando a mi esposa todos los días al hospital. Le voy a llevar agua, tome solamente agua destilada. Le puede ayudar
Me suelo
mucho.
asombrar un aparatito de estos, que es una depuradora. Bueno, es una depuradora, hace lo mismo que dices tú, y luego lleva unos filtros para, evidentemente, después al agua, pues añadirle carbono y añadirle una serie de minerales y tal. O sea, después de destilarla, es como una destiladora, después de destilarla, la filtra para añadirle unos aportes y tal, lleva unos filtros que hace poco se los cambiaron a, creo que lleva 4 o 5 filtros diferentes. Es un aparato bastante grande que mi suegro tiene colocado debajo de lo que es la pila de doble seno, en el hueco bajo lo tiene instalado y luego tiene arriba un grifito. Un grifo. Entonces tú cuando quieres llenar cualquier cacharrito de agua, sí, fueron allí y se lo instalaron. Cuando quieres coger agua, llenar una botella para agua de beber, para la mesa y tal, pues vas allí al grifito, pones la botellita, le das al grifito, llenas la botella y tal. Y tienes el aparatito ahí abajo con un pequeño depósito y luego conforme ese depósito lo vas utilizando el grifo, pues va filtrando más y lo va añadiendo. Le costó bastante carito, ¿eh? Bastante carito.
A mí me ha costado 190
Una pregunta, por
euros
favor.
el
No,
aparato.
no. No, el de mis sobres fueron 1.000 y pico.
Sí, adelante, hermano. Dice la pregunta.
A ver, al hermano Miguel,
Sí.
a ver si me puedes pasar el archivo, por favor, hermano. Y a ti, hermano Tito, ¿por cuánto te salió el aparato ese? Si no hay
100,
mucho.
100, 190 euros. 190.
¿Cómo? No te escucho bien.
A
Ah,
ver.
vale.
190 euros. 190.
Vale.
190.
Vale. ¿Y es muy grande? Adiós,
Hermano
Mira,
Miguel.
mirar, hermanos, os voy a dar la página web para que la veáis del aparato destilador de agua que yo he
Ah, vale.
comprado. Os voy a dar la página web donde se puede comprar y podéis encontrar ahí la información.
Descargué sin problema el archivo y por el Word ya lo estoy leyendo, excelente.
Sí, bueno, míralo. Yo todo lo que a ver si hay algo que veáis que es interesante añadirlo. De conocimientos que tengáis vosotros o algo que hayáis visto o si entráis en alguna página de supervivencia por internet y veis que hay algo que no esté en ese documento, entre todos podemos ir haciéndolo más completo para hermanos que no tengan mucha experiencia en estos temas y que algún día les pueda servir para algo.
Bueno, ahí os he enviado el enlace de la página donde de la destiladora de agua que yo he comprado. Ese es el aparato que lo envían desde la Tenerife, desde las Islas Canarias. Fabrica, la página se llama la empresa, vamos, fabrica tu agua, fabrica tu.
Oye, Tito.
Menudo manual. Sí, dime, Vicente.
Oye, no, que estaba pensando que la asistencia médica será, la tendremos cancelada, ¿verdad? O sea, tenemos que recurrir a remedios naturales.
Sí,
O sea,
vamos, yo
no.
prefiero. Los remedios naturales son los mejor. Y en cuanto a la asistencia médica, pues obviamente, si no tienes la marca del falso mesías, la marca de la bestia, pues ni siquiera vamos a tener derecho a la seguridad social aquí en España, eso está claro.
Ni en privada tampoco.
Y privado menos todavía. Entonces los cristianos van a ser los parias
Sí, da igual,
y los
hermano. Sí,
terroristas.
morir es ganancia. Sí, o sea, si al final.
De todas formas, no os fiéis de los hospitales,
Sí.
porque sabéis que aquí en España hoy, o ya han aprobado los sociatas, estos masones, el tema de la eutanasia. Y van a empezar, bueno, ya hubo por aquí un doctor en España que se dedicaba a matar ancianos. Entraba un anciano, a lo mejor simplemente con una enfermedad de nada, muy leve, y salía cadáver del hospital, porque el individuo este le ponía la inyección letal y se los iba cargando. Y la ley esta de eutanasia que va a comenzar, se va a implantar en España, pues va a permitir que cualquier médico en cualquier hospital, si viene un anciano y yo qué sé, que no les caiga bien, o pues le ponen una inyección letal y lo asesinan, se lo cargan. Y ninguna ley le podrá condenar a ese doctor asesino, ninguna ley española le podrá condenar jamás. O sea, la justicia que hay aquí en este país, este maldito. Anciano, a los niños también los asesinan por medio del aborto. Eso es un claro asesinato de niños, de críos.
Inocentes, sí.
Inocentes, efectivamente. Asesinan a niños y a viejos.
Claro, que habrá que comprar un botiquín.
Comprar, yo me echo una mochila. O sea, si ves mi botiquín, yo tengo una mochila. Yo tengo hilo de suturar con agujas de medio círculo, como pone ahí en el documento, de seda 3-0, monofilamento. No, perdón, el mío es multifilamento, trenzada, seda trenzada. Y tengo guantes laltes, tengo un jabón que es para lavarte las manos sin agua, que es lo que gastan en los hospitales, una botellita de jabón de ese. Tengo vendas elásticas, un esparadrapo que es especial para articulaciones, esparadrapo normal, betadine, yodo, agua oxigenada, pomada contra quemaduras. Bueno, pues casi todo lo que hay ahí. Me faltan el tema de termómetro, tal, todo eso tengo. Me falta más que nada el tema de medicamentos, que eso lo quiero hacer cuanto más tarde mejor, por los periodos de caducidad. Porque lo que son las aspirinas y ibuprofeno y todo eso, creo que son unos 3 años. 3 años la fecha de caducidad. Entonces, eso tampoco me corre prisa, y a última hora pues voy y compro unas cajitas de analgésicos y antiinflamatorios y tal, y más o menos ya lo tengo preparado. Tijeritas, pinzas, tal, cosas de esas, unas pinzas para, pues, si tienes que sacarte alguna espina o alguna cosa de esas. Pues más o menos ahí está bastante completo, lo del botiquín de este documento. He hecho un recopilatorio de 3 páginas de fabricantes, tanto fabricantes de botiquines como de páginas de montañismo. Y aunque hay algo, por ejemplo, que a lo mejor no está indicado, como es una manta térmica, que es sencillamente lo que habéis visto a lo mejor muchas veces en la Guardia Civil, que ha salido cuando ha habido un tráfico y ha habido algún muerto, es una manta que es plateada por un lado y dorada por el otro, que se ocupa muy poquito espacio, plegada, y que luego se puede utilizar en caso de emergencia y tal. Pero claro, yo eso considero que si te vas a la montaña, una manta térmica sí, pero si te vas de acampada y con una manta térmica es una tontería, ¿no? Pues claro. hay cosas que no las he incluido ahí, como esto de la manta térmica. Entonces, todo lo demás está realmente completo, todo el tema del botiquín, todo lo que puedes llevar, pero claro, siempre se pueden añadir cosas.
Bueno, saludamos también a la hermana Angeli, que acaba de entrar en la sala de charlas. Hola, hermana. Buenas tardes.
Con otro nombre.
Sí, se ha cambiado de nick.
Es que se me olvidan las contraseñas.
Mira, eso para eso tiene una solución muy sencilla. Tú para todo escribes siempre la misma contraseña. Siempre la misma. Y así nunca se te va a olvidar.
Muy bien, gracias.
¿Hoy va a haber plática?
Sí, ahora voy a compartir con vosotros un breve estudio bíblico. Esperar un momentito, estoy
sí,
pasando
la mía por mi Biblia.
A PDF. Sí, si sí, tenéis una Biblia. ¿Sí? Y por cierto, voy a necesitar 2 hermanos ayudantes que lean los 2 hermanos cuando yo diga, lean las citas bíblicas que voy a decir, así que voy a necesitar 2 hermanos.
Ok.
A ver si...
Yo tengo la Reina Valera, ¿no importa?
¿Quién tenga Biblia? Claro. ¿Sí, hermano?
Yo tengo la Reina Valera, ¿no importa?
Vale, no, ningún problema.
Ok.
A ver, pues tú mismo y, por ejemplo, la hermana Angeli. Angeli, ¿tú tienes Biblia ahí?
No, hermano Tito, aquí no tengo.
Bueno, pues ¿alguien más tiene por ahí una Biblia, hermanos, que sea de papel o Biblia cibernética?
Un segundo, voy por ella.
O Miguel,
sí, claro, si sí, tiene, yo tengo el Word abierto, sí.
pues Miguel y el otro hermano, pues a ver si podéis leer, son pocos pasajes nada más, tampoco vais a leer mucho. El tema que voy a compartir con vosotros es el tema de la herencia, la herencia de la vida. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues quería compartir con vosotros este asunto sobre el tema de la herencia de la vida eterna. Así que pido al hermano Miguel y al hermano, ¿quién era? Me parece que era ¿quién era? José o Leonel.
Sí, José.
Si tenéis José, pues que me ayudéis a leer unas cuantas citas bíblicas del tema que voy a compartir con vosotros.
Empezamos.
Bien, hermanos, pues nada, ya si sois tan amables, bloqueáis el micrófono para que no salga ningún sonido de fondo y comenzamos el breve estudio bíblico y luego ya entramos en el tiempo de charlas generales. 7 de julio del año 2008. Buenas tardes y buenas noches, hermanos. Y quiero compartir hoy con vosotros el asunto muy importante del tema de la herencia, de la vida eterna. Y es que, hermanos, según el Evangelio, dice que los cristianos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con el Señor Jesús. Vamos a leer el pasaje, que alguno de los dos hermanos lo lea. Se encuentra en Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, verso 17. ¿Viene el hermano Miguel o el hermano José? Fau, que lo lea.
Sí, 8, 17. Ah, vale, hermano.
Romanos 8, adelante, 17. Hermano.
Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Muy bien, gracias. Como podéis ver, ahí dice que somos herederos de Dios y coherederos, es decir, que vamos a recibir una herencia, coherederos con Cristo. Esa herencia la vamos a recibir juntamente con Jesús. Luego, más adelante del estudio, veremos qué tipo de herencia será y cuándo vamos a recibir esa herencia. Y hermano Miguel, si eres tan amable, lee ahora el Gálatas capítulo 3, verso 29.
Muy bien. En Gálatas, capítulo 3, verso 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Otra vez dice ahí que somos herederos según la promesa que Dios hizo a Abraham, a nuestro padre Abraham, pues somos herederos nosotros, tanto los cristianos de origen gentil como los cristianos de origen judío, somos herederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Luego hay otros pasajes que no lo vamos a leer, otras citas que también están relacionados con esto de la herencia, que es Efesios 3, verso 6, en Tito 3, 7 o en Hebreos 1, 14. Pues por lo tanto, hermanos, al ser herederos, el ser heredero significa que aún los hijos de Dios, nosotros los cristianos, pues no hemos recibido esa herencia prometida, que es la vida eterna. Fijaos que dice que somos herederos. Si somos herederos es que todavía no hemos recibido la herencia, sino que la recibiremos en el futuro. ¿Y qué herencia es la que Dios nos ha prometido? ¿En qué consiste esa herencia? Pues sencillamente en la vida eterna y la inmortalidad. La vida eterna en el reino de Dios. ¿Y cuándo vamos a recibir esta herencia que Dios nos ha prometido? Pues el Señor Jesús dijo bien claro que esa herencia, esa vida eterna, la vamos a recibir en el siglo venidero. O mejor traducido, en la era venidera, mejor que siglo, es era venidera, en el mundo futuro, en esa era venidera que vendrá, pues es cuando vamos a recibir esa herencia que Dios nos ha prometido. Hermano José, si des el favor, lee el Lucas capítulo 18, Lucas 18 versos 29 y 30. Lucas 18, 29 y 30.
Lucas 18.
29 y 30. Versos 29 y 30.
Lucas 18, versos 28 y 29. 29 y 30.
29 y 30.
Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna.
Muy bien. Fijaos lo que dice Jesús, lo que dijo el Señor, en el siglo venidero, en la era venidera, recibiremos la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna aún no la hemos recibido. La tenemos sencillamente como promesa de Dios. Por lo tanto, cuando oigáis por ahí a estos predicadores de pacotilla haciendo campañas y diciendo que ya hemos recibido la vida eterna, que hemos recibido la vida eterna, la salvación, es absolutamente falso. La vida eterna la tenemos simplemente, la tenemos por fe y la tenemos como promesa de Dios, pero que vamos a recibir en el siglo venidero, en la era venidera, tal como dijo Jesús en este pasaje que ha leído el hermano José. En el siglo venidero, en la era venidera, la vida eterna es cuando vamos a recibir esa salvación eterna, esa vida eterna, que como vamos a ver ahora, os voy a explicar ahora de forma breve, es un proceso gradual. La salvación es un proceso gradual. Y esto se puede demostrar muy fácilmente con el Nuevo Testamento, hermanos. Los cristianos aún no hemos sido salvos, aún no hemos recibido esa herencia de la vida eterna, sino que la salvación, esa vida eterna, la salvación y la vida eterna es lo mismo, es exactamente lo mismo según el Nuevo Testamento. Esa salvación es para el futuro, no es para este tiempo presente, sino que es para el futuro. Y los que hemos recibido, lo que hemos recibido los cristianos, ¿qué es entonces? Pues es sencillamente, como vamos a ver ahora, la justificación y la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios y la justificación por medio de la fe, pero no la salvación eterna, no la salvación plena, ya que esta la recibiremos en el futuro, como veremos después. Y la vamos a recibir cuando venga el siglo venidero, es decir, cuando el Señor Jesús venga en gloria, y es entonces cuando Él nos va a salvar. Nos va a salvar. Y para comprobar esto, pues vamos a leer, vamos a analizar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Hermano Miguel, si eres tan amable, lee en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13. 24, 13.
Muy bien, Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Efectivamente, si os dais cuenta dice, este será a tiempo futuro, será salvo. El que persevere hasta el fin, el que persevere en la fe hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestra vida, cuando muramos, o hasta el fin del mundo también, si es que estamos vivos para cuando llegue el fin del mundo, pues el que persevere hasta el fin, este será tiempo futuro salvo. Por lo tanto, la salvación no es algo que tengamos ya, sino que es algo que vamos a recibir, algo que se cumplirá en el futuro. Hermano José, si eres tan amable, lee en Marcos ahora, Marcos capítulo... José, lee ahora tú el pasaje de Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
¿Os dais cuenta? Es lo mismo que dice el pasaje que antes ha leído Miguel, Mateo 24, 13. Por Marcos 16 dice igual, Jesús dijo lo mismo, será salvo, tiempo futuro, será salvo. Por lo tanto, repito, la salvación es un evento que se va a cumplir en el futuro. Y ahora, por último, hermano Miguel, lee Juan capítulo 10, verso 9. Juan 10, 9.
Muy bien, Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Lo veis otra vez igual, será salvo. El que por mí entrare será, tiempo futuro, será salvo. Por lo tanto, repito, la salvación es algo, la salvación eterna es algo que se va a cumplir en el futuro, que vamos a recibir en el futuro. No es algo que ya hayamos recibido. Ojo con eso cuando hay por ahí los que nos dicen que ya somos salvos, tú aceptas a Cristo y ya eres salvo, ya eres salvo. No, la salvación, según el Nuevo Testamento, según las palabras de Jesús, ocurrirá en el tiempo futuro. En el tiempo futuro. Y esto lo volveremos después cuando es el momento en que recibiremos esa salvación plena. Pues bien, en estas palabras del Señor Jesús que habéis leído, la salvación pues es bien clarita, la enseñanza es bien clara. La salvación es algo futuro, porque dice será, está en tiempo futuro, y para recibirla pues ahí sencillamente tenemos que perseverar en la fe hasta el fin. Por lo tanto, repito, decir que la salvación ya se recibe plenamente en el momento en que creemos en Jesús es una doctrina completamente falsa. Es una de esas doctrinas de demonios que ya predijo el apóstol Pablo cuando anunció que vendría la apostasía. En 1 Timoteo 4:1 dice que apostatarían de la fe algunos escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las doctrinas de demonios. Veamos ahora lo que enseñó el apóstol Pablo sobre este tema. Vamos a leer un pasaje que es fundamental y es muy importante. Y el pasaje se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Hermano José, si lo tienes, ya haces el favor. Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Romanos 5, versos 9 al 11. Pues mucho más estando ya, fijaos, tiempo pasado, estando ya, justificados en su sangre, por él seremos salvos, tiempo futuro, seremos salvos de la ira. Repito, que hemos sido, dice Pablo, que hemos sido ya justificados en el tiempo pasado, hemos sido justificados en la sangre del Señor Jesús. Y luego habla al tiempo futuro, dice, por él seremos salvos, que es tiempo futuro, de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Y luego sigue diciendo, porque si siendo enemigos fuimos, tiempo pasado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, tiempo pasado, seremos salvos, tiempo futuro, por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, el Mesías, por quien hemos recibido, tiempo pasado, la reconciliación. Hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, si os fijáis bien, hermanos, aquí Pablo está haciendo un juego de tiempos, está jugando con el pasado y con el futuro. Está diciendo que en el pasado hemos recibido dos cosas, que son la justificación y la reconciliación con Dios. Y en el futuro lo que vamos a recibir es la salvación. Como dice bien clarito, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Por lo tanto, la salvación no es la justificación ni es la reconciliación con Dios. La salvación es algo que vamos a recibir en el futuro. Lo que hemos recibido en el pasado, repito, es la justificación por medio de la fe y la reconciliación con Dios. Sin embargo, vamos a ser salvos en tiempo futuro por su vida, por la vida del Señor, pues es decir, por su resurrección. Y otra cosita, fijaos que el apóstol Pablo no dijo que seremos salvos por la sangre de Cristo. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que seremos salvos por su vida, es decir, por su resurrección. La sangre de Cristo, la sangre del Señor, lo que hace es justificarnos y reconciliarnos con Dios. Por medio de la muerte de Jesús, somos reconciliados con Dios. Pero la salvación la recibiremos por su vida, por su resurrección. Esto que quede claro. Y esa resurrección de Jesús, pues es sencillamente la garantía de nuestra futura resurrección gloriosa, que como sabéis se cumplirá cuando el Señor Jesús venga del cielo después de la tribulación con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, la muerte de Jesús por nuestros pecados, y esto a alguno le podrá sonar a herejía lo que voy a decir, la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados no nos salva. Lo que hace la muerte de Jesús, repito, es justificarnos y reconciliarnos con Dios. Sin embargo, la salvación eterna, es algo que recibiremos en tiempo futuro, en el futuro, cuando recibamos la vida eterna en el siglo venidero, como hemos visto antes en el otro pasaje. Y esa salvación es gracias a la vida de Jesús, gracias a su resurrección. Sin embargo, esta enseñanza clara del apóstol Pablo que vemos aquí ha sido pervertida, esta verdad del Evangelio ha sido pervertida en general por las iglesias apóstatas, haciendo un caso omiso completamente a esta clara enseñanza del apóstol Pablo. Fijaos lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás, tiempo futuro, serás salvo. Pues bien, en este pasaje, pues una vez más, se está enseñando que la salvación es para el futuro. Será, es tiempo futuro. Para ser salvo, pues obviamente, primero hay que confesar que Jesús es el Señor. Hay que creer que Él es el Señor y que el Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Y una vez que creemos esto, pues entonces recibiremos en el futuro la salvación plena, es decir, la vida eterna. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 24 y 25, dijo el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fijaos bien en este pasaje de Pablo. Es un pasaje muy importante, ya que él dice que en esperanza fuimos salvos. En esperanza. Es decir, la salvación es algo que estamos esperando, que se cumplirá en el futuro. Dice, en esperanza. Lo cual significa, repito, que la estamos esperando. La salvación aún la estamos esperando los cristianos. Tal como dijo el apóstol Pablo, lo aguardamos con paciencia. Pero al mismo tiempo, para Dios, es como si esa salvación ya se hubiera efectuado para el cristiano. Ya que Dios, esto lo he dicho muchas veces, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, y Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen, como si ya existiesen. La salvación, para el cristiano, para nosotros, es sencillamente un proceso gradual. No es algo que se cumple cuando creemos en el Evangelio, sino que comienza, repito, comienza la salvación cuando creemos en el Evangelio. Y esa salvación plena la vamos a recibir, se va a cumplir plenamente en el futuro, en el siglo venidero, cuando el Señor venga en gloria, y entonces recibiremos esa salvación eterna, esa salvación plena, que será sencillamente la vida eterna en el glorioso y maravilloso reino de Dios. Que la salvación, hermanos, es un proceso gradual, pues se puede comprobar en los siguientes pasajes bíblicos que vamos a leer. A ver, hermano Miguel, si haces el favor, hay un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. A ver si lo puedes leer.
Sí, lo que Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie.
Muy bien. En este pasaje que acabas de leer, Miguel, pues una vez más vemos cómo la salvación es un proceso gradual. Dice que somos salvos. Entonces, si os fijáis bien, por gracia sois salvos. Estamos siendo salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, no por nuestras obras. Pero esta salvación por gracia y no por obras es algo que se va a cumplir o se va a manifestar de forma completa, de forma plena. ¿Cuándo? Pues sencillamente cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Que alguien lea Hebreos capítulo 9, verso 28, hermano José. Hebreos 9, verso 28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Es un pasaje fundamental. Dice que va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Ay, por favor, si alguien tiene el altavoz puesto, que lo desactive, porque es que sale repetida mi voz. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces el Señor va a aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, es decir, ya no vendrá otra vez a morir por nuestros pecados, ya no vendrá para llevar nuestros pecados en el madero, sino que va a aparecer como juez y como rey para salvar a los que le esperan. Aquellos que esperamos su venida gloriosa es a los que va a salvar. Es decir, a los que no estén esperando la venida gloriosa del Señor, esta segunda aparición, pues sencillamente no van a ser salvos. Esto es muy, es un pasaje fundamental, de los más importantes que hay en el Nuevo Testamento. Que el Señor va a venir por segunda vez, va a aparecer en gloria para salvar a aquellos que esperamos su venida. Y hay otro pasaje del apóstol Pedro que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Si haces el favor, Miguel, Primera de Pedro capítulo 1 verso 5, lo que dijo el apóstol Pedro.
Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Fijaos bien este pasaje que acaba de leer Miguel, este importantísimo pasaje del apóstol Pedro. Dice bien clarito que la salvación es algo que debemos de alcanzar y que está preparada para que se manifieste, esa salvación. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿En este tiempo? No. Dice en el tiempo postrero, es decir, en el último tiempo. Es cuando se va a manifestar esa salvación. Y es algo que tenemos que alcanzar. Si es algo que tenemos que alcanzar, es porque no lo tenemos. Cuando vamos en camino de alcanzar algo, es porque ese algo todavía no lo tenemos, no lo hemos recibido. Por lo tanto, la salvación es algo, según el apóstol Pedro, es algo que tenemos que alcanzar en el futuro, en el tiempo postrero, que se manifestará en el tiempo postrero.
Tito, ¿puedes repetir, por favor, el versículo?
Es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro 1:5. Por lo tanto, la salvación no es algo que ya tengamos, repito, no es algo que tengamos en nosotros, sino que es algo que se ha de manifestar en el futuro, en el tiempo postrero, y que debemos alcanzar. Y esa salvación pues está preparada para que sea manifestada en ese último día, en ese último tiempo, que será el día del Señor, el día de la venida gloriosa del Señor, en el último día, cuando Él venga con gran poder y gloria, cuando aparezca por segunda vez, para salvar a aquellos que le esperan, como ha leído antes el hermano, en Hebreos capítulo 9, verso 28. Los hijos de Dios, como hemos leído al principio, como hemos visto al principio de este estudio, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, con el Mesías. Pasaje que hemos leído antes, que dice, que leyó antes el hermano, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, hermanos, el ser herederos significa que los hijos de Dios, pues aún no hemos recibido todavía esa herencia prometida por Dios. ¿Y cuál es esa herencia de Dios? Pues es la salvación eterna, la vida eterna en el maravilloso reino de Dios. ¿Y cuándo recibiremos esa vida eterna? Pues ya hemos visto que la recibiremos en el último día, en el día postrero, cuando venga el Señor, en el tiempo final, en el día final, venga el Señor y comience entonces esa era venidera, esa era futura, ese siglo venidero, es cuando recibiremos en ese siglo venidero la vida eterna. Y ahora que alguien, el hermano Miguel, se hace el favor, o el hermano José, mejor dicho, también lee el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13.
Primera de Juan, capítulo
5, 5, verso 13.
Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Fijaos lo que dice aquí el apóstol Juan, un pasaje fundamental. Dice que para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida eterna la tenemos, pero la tenemos como promesa de Dios, como herencia que Dios nos ha prometido. No dice que hayamos recibido la vida eterna, lo que dice es que la tenemos, pero la tenemos simplemente como promesa de Dios, promesa fiel y cierta, que Él nos va a dar esa vida eterna. Pero ¿cuándo recibiremos esa vida eterna? ¿Cuándo dijo Jesús que recibiremos esa vida eterna? Pues ya vimos anteriormente que ocurrirá en el siglo venidero, y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna ya la tenemos, pero la tenemos como promesa de Dios. Pablo dijo bien claro que esta vida eterna es el fin, es decir, es la meta que todo cristiano verdadero hemos de alcanzar. Esto que lo lea el hermano Miguel en el capítulo 6 de Romanos, Romanos 6, verso 22. Fijaos lo que dijo Pablo.
Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna.
Os fijáis bien, como fin la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la vida eterna es algo que recibiremos al final. Al final, como fin, como meta, como fin, tendremos la vida eterna. Es algo que hemos de alcanzar. La vida eterna no es algo que ya hemos recibido, simplemente la tenemos, tenemos la vida eterna, pero simplemente como promesa de Dios. Algo que Dios nos ha prometido, es la herencia que Dios nos ha prometido, pero que la vamos a recibir al final, en el siglo venidero, repito. El Señor Jesús, pues dijo bien claro esa enseñanza de que la vida eterna no es algo que ya tengamos ya como algo que hayamos recibido, sino que la recibiremos en el futuro, en el siglo venidero, como leímos en ese pasaje de Lucas 18, versos 29 y 30, donde dice: y en el siglo venidero la vida eterna. Esa herencia de la vida eterna y el reinado que van a recibir los santos, los justos, los vencedores, ese poder de reinar que van a recibir sobre las naciones, para gobernar las naciones, pues sencillamente va a comenzar cuando Jesús venga en gloria, cuando venga con todos sus ángeles, como dice Mateo 25, verso 31, y versos 34 y 46, que dice así, lo voy a leer, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, fijad lo que dice ahora el Señor, heredad el reino, heredad, por lo tanto, la herencia, heredad, la herencia esa la vamos a recibir cuando el Señor venga en gloria. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice más adelante, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? La vida eterna la van a recibir los justos cuando el Señor venga del cielo, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo con todos sus santos ángeles. Por lo tanto, hermanos, los que creemos en Jesús tenemos ya la vida eterna, pero la tenemos adjudicada, adjudicada por la fe. Es sencillamente una promesa de Dios. Esa es la herencia que el Dios Padre tiene preparada para nosotros, para sus hijos. Pero esa herencia de Dios, de la vida eterna, es decir, la salvación eterna, la vida eterna en el reino de Dios, aún no la hemos recibido, ya que la vamos a recibir, ¿cuándo? En el siglo venidero, cuando el Señor Jesús venga en su gloria con todos sus santos ángeles. Entonces es cuando recibiremos la vida eterna, recibiremos esa herencia, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y eso va a ocurrir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Por lo tanto, hermanos, es completamente falsa esa doctrina de que los cristianos ya tenemos la vida eterna, ya hemos recibido, mejor dicho, la vida eterna cuando creemos en Jesús. Eso es falso. Cuando creemos en Jesús, Dios sencillamente nos da la promesa de la vida eterna, ¿eh? Que es muy diferente a recibir la vida eterna. Dios sencillamente nos promete esa herencia de la vida eterna cuando creemos en el Evangelio. Y la vamos a recibir, esa promesa, esa herencia la vamos a recibir, esa inmensa herencia que es heredar completamente el universo, el vencedor heredará todas las cosas, dijo el Señor, pues bien, esa herencia la vamos a recibir cuando el Señor venga en gloria. Solamente cuando Él venga en gloria, no antes. Cuando vosotros escuchéis, pues, alguno de estos famosos evangelistas, entre comillas, de fama mundial, decir que ya somos salvos y que recibimos la vida eterna en el momento de creer en Jesús, de aceptar a Jesús, pues tened la completa seguridad de que dicho evangelista, entre comillas, está mintiendo. Por lo tanto, repito, hermanos, cuando escuchéis por ahí a alguno de estos evangelistas de fama mundial decir que en el momento que tú aceptas a Jesús ya recibes la vida eterna y ya eres salvo, eso es un evangelio falso. Eso es muy diferente a lo que enseñaron, a lo que predicaron tanto Jesús como sus apóstoles. Cuando escuchéis a estos evangelistas de pacotilla decir, por ejemplo, levantad la mano derecha o pasad al frente los que queréis ser salvos, y te dicen luego que si has aceptado a Jesús ya eres salvo, ya has recibido la vida eterna, eso es falso. La vida eterna la vamos a recibir solamente en el futuro, cuando el Señor venga en gloria. Lo que recibimos en el momento de creer en Jesús, de creer en el Evangelio, es, repito, la justificación por la fe y la reconciliación con Dios por medio de la muerte, por medio de la sangre del Mesías. Eso es lo que hemos recibido en el momento de creer. Sin embargo, la salvación plena, la vida eterna, la vamos a recibir en el futuro, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. La salvación, por tanto, no se recibe cuando creemos en Jesús, en el Evangelio, porque, repito, lo que hemos recibido cuando creemos, lo que hemos recibido en el pasado, es la justificación y la reconciliación con Dios. Y esa manifestación, esa aparición, esa segunda aparición gloriosa del Señor, aún no se ha manifestado, aún no se ha cumplido, ¿eh? Sino que se cumplirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando el Señor vendrá con sus ángeles y heredaremos la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos, las cabritas, los cabrones, al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Así lo dijo el Señor en Mateo 25. Por lo tanto, repito, la vida eterna la vamos a recibir cuando el Señor venga en gloria, en el siglo venidero. Aún no hemos recibido la vida eterna, sino que tenemos la vida eterna, pero solo adjudicada por Dios como promesa de Dios. Tenemos la promesa de Dios de la vida eterna. Vamos a ser salvos. Tenemos la seguridad de Dios. Es la promesa de Dios. Y Dios siempre cumple lo que promete. La salvación la tenemos asegurada. Pero esa salvación aún no la hemos recibido, sino que la recibiremos en el futuro, en el siglo venidero, cuando el Señor venga. Bien, mañana lo que vamos a ver, ya a partir, ya dejo la primera parte de este estudio bíblico. Mañana voy a dar la segunda parte, que va a tratar sobre algunas objeciones que muchos falsos maestros siempre esgrimen para oponerse a esto que estoy diciendo, a este estudio bíblico que he dado. Pues siempre suelen dar una serie de objeciones y vamos mañana a contestar a estas objeciones, a estos pasajes bíblicos que estos falsos maestros suelen esgrimir siempre. Vamos a analizar esos pasajes bíblicos y a ver lo que realmente dicen esos textos. Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micros y podemos hablar. Podemos hablar todos.
Oye, Tito.
Sí, sí, Vicente.
Es una pregunta, pero no tiene nada que ver. Es que me ha venido a la cabeza. Las sotanas de los sacerdotes, el color negro, ¿qué simboliza?
El color negro en la Biblia es símbolo de luto, de dolor, según la Biblia. Y esa costumbre existe también en España. O sea, el luto, vestirse de luto, cuando uno se viste de negro es por dolor, es un símbolo de luto. Los dos testigos de Dios, por eso es que irán de negro, vestidos de negro, irán vestidos de luto, porque estarán siendo martirizados miles de cristianos, y por eso es que irán vestidos de luto. Sí, hermano, adelante.
¿Y por qué, por ejemplo, también, por ejemplo, los católicos visten de púrpura o rojo, bueno?
Sí, el argumento que dan los papistas del por qué los cardenales van vestidos de rojo, ellos dicen que es por causa de que es un símbolo del martirio, de la sangre de Cristo. Ellos dicen que van vestidos de rojo, simbolizando así la sangre del Señor Jesús, la sangre de Cristo. Ellos se creen mártires, los cardenales, y por eso van vestidos de rojo, ¿no? Que es una de las vestimentas de la gran ramera. Si habéis leído en Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera, uno de los colores característicos de la gran ramera es que está vestida de púrpura y escarlata. Así es como está vestida la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, dice de púrpura y escarlata, es decir, de color púrpura y el color escarlata, que es el color rojo. Por eso es que a los cardenales también se les conoce como los purpurados. Los purpurados, cuando se habla en la Iglesia Católica de los purpurados, se está refiriendo a los cardenales. Son los colores que da el libro del Apocalipsis, ¿no? Púrpura y escarlata. Vestida de oro, piedras preciosas, tiene en su mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las características que identifican a la gran ramera y que encajan perfectamente con la Iglesia Católica Romana. Sí, sí, hermano. Sí, Vicente.
Entonces, hermano. Tú no sabes lo que vas a hacer cuando en la tribulación. Te pondrás en las manos de Dios.
Sí, bueno, ¿qué es lo que dijo Jesús? No os preocupéis que habréis de comer o que hay de beber o que hay de vestiros. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Yo no estoy en contra de que otros hermanos se vayan preparando que se vayan preparando con alimentos, etcétera, ¿no? Almacenando alimentos, eso está bien, eso está muy bien. Y con esos alimentos, pues ellos incluso hasta podrán ayudar a otros hermanos cuando llegue el tiempo de la tribulación, ¿no? Pero que el Señor en este tema nos dijo bien clarito cuál es la enseñanza. Dijo, no os preocupéis por el día de mañana que habréis de comer o con qué habréis de vestiros y tal y tal. Sabemos que Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia y esas cosas, esas cosas que son necesarias para nosotros, pues el Señor nos las va a añadir, nos las va a dar. Y por eso es que el capítulo 25 de Mateo se habla de esas ovejas misericordiosas que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Con alimentos, con vestido, les van a visitar en las cárceles. O sea, esos son las ovejas misericordiosas que van a estar proveyendo y ayudando a estos cristianos perseguidos, que no van a poder comprar y vender. Entonces van a necesitar la ayuda de otras personas, misericordiosas, que se compadezcan de ellos.
Hola, hermanocito, buenas noches.
Sí, buenas noches, hermana. Adelante.
Bueno, yo quería dar dos aportaciones. Una, que hace rato un hermano preguntó que por qué el color escarlata. Si bien tú decías que el color de la gran ramera es escarlata, y también en Babilonia se usaba mucho ese color, Y estaba yo leyendo precisamente en la tarde las escrituras y ahí dice que el color del demonio, del dragón en Apocalipsis 12 es precisamente ese, el color de escarlata que utiliza la gran ramera y que utiliza los sacerdotes de la iglesia, bueno, pues de la gran ramera y del Babilonia. Esa es una aportación. La otra es un comentario que te quería hacer, hermano Tito. Nosotros esperamos en Dios que pronto podamos regresar a México. Allá nosotros, bueno, tengo un hermano, como bien te había dicho, mi esposo, que conocemos, que está en Estados Unidos. Él también regresará con nosotros a México con la finalidad de lo que se comenta aquí en el foro, de reunirnos para prepararnos para lo que venga. Yo, mi aporte es que hay una raíz que te quita el dolor de muela que conocen los mayas. Una vez que la tengamos identificada, que sepamos, que yo ya la probé. Yo me la puse en la muela cuando tenía un dolor, la trajo mi hermano de la zona de los mayas y quita el dolor, sí, te lo quita, te lo duerme, es como un anestésico. Nada más que es muy difícil de conseguirla. Se llama raíz de oro, pero una vez que ya sepamos dónde está y cómo se puede distribuir, pues ya por medio de internet podríamos facilitarles el cómo conseguirla, ¿no? Esa es una. Y hay otra que sirve también para que los mayas la utilizan para curarse el cáncer. Nada más que esa sí no puedo dar el nombre ni nada porque no lo sé, lo desconozco. Pero ya una vez estando allá, ya toda esa información pues se pasaría por medio de internet, que puede ser útil para quien la desee, ¿no?
Pues qué bueno, hermana. Pues suponiendo que podamos utilizar internet, claro, vamos,
Sí.
porque yo creo que el tema este de internet, la verdad es que tiene los días contados, ¿no?
Sí, la verdad.
Y si podéis, sí, claro, eso va a servir de ayuda. A plantas que puedan aliviar los dolores o puedan curar. Eso es fundamental, porque es el tipo de medicina natural que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que utilicemos.
Pues ahorita por adelantado, sí te puedo decir, hermano Tito, que la planta, la raíz de oro existe y que sí funciona porque yo la probé. Y la otra, la que cura el cáncer, bueno, que ellos con eso se tratan, no la he visto ni la he, ni sé cómo se llama, pero en cuanto nos reunamos con mi hermano, él es ingeniero agrónomo y trabajó en toda la República Mexicana y conoció pues mucha gente indígena. Y esa gente era la que le revelaba los secretos. Pero en cuanto tengamos oportunidad de ponernos en contacto, pues inmediatamente, si como dices tú, si aún está en el internet, pues pasarles a todos los que quieran los datos para que la pueda conseguir o se hagan de este tipo de medicinas que son muy importantes.
Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí por ejemplo en España esa planta igual no existe, la tendrán que enviar de ahí de México, no sé.
Sí, eso sí se podría. Yo me imagino, bueno, no sé, la verdad en el futuro cómo va a estar los medios de comunicación y para enviar paquetes y todo eso. Supongo que va a estar bien controlado.
Las plantas curan, eso está claro. Yo no, ahí a mi esposa y yo también estoy tomando la planta del el aloe vera con miel, que una planta que cura del cáncer, por lo visto. También hay plantas que curan del cáncer, eso está claro. Lo que pasa es que a las grandes compañías farmacéuticas, a los gobiernos, no les interesa que esto, pues, la gente lo sepa, ¿no? Porque si no, el negocio, el chollo se les acabaría.
Sí, es verdad. Igual que el árnica morada, macerada en alcohol, cura la bronquitis, pero esa no se bebe, sino que nada más se pone en el pecho y en la espalda. Y para poderla consumir sería la cebolla morada, macerada también con miel de abeja y limón, cura la bronquitis. Hay muchas cosas, hermano, muchas cosas que sirven para diferentes padecimientos. Allá en México se conoce una planta que se llama retama, que es para curar las piedras en los riñones. Pero hay muchas cosas y desgraciadamente aquí en España no se consiguen tan fácilmente.
Incluso el libro del Apocalipsis dice que las hojas del árbol de la vida van a servir para la sanidad de las naciones, de la gente. Las hojas del árbol de la vida. Es decir, que hay un árbol, el árbol de la vida, que es el mismo árbol que estaba en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva, ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ese árbol de la vida fue quitado de la tierra y ahora actualmente se encuentra en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Pero un día volverá, cuando venga el reino de Dios a la tierra, volverá a estar el árbol de la vida en la tierra, en la nueva tierra. Y sus hojas van a servir para que la gente se cure, para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, las plantas, las hojas, las hierbas, es lo que Dios ha creado para que nos curemos. Y no la medicina química que dan los médicos, estos matasanos. Eso no cura a nadie, eso mata a la gente. Pero
hermana Tito, también le quería comentar otra cosa.
Sí, hermana.
Que estaba escuchando el otro día al hermano que tiene un acento raro como alemán, no sé cómo se llama.
Sí, sí.
Estaba dando nombres de productos. Pues yo, bueno, cuando mi mamá padeció cáncer, le estuvieron suministrando, el Noni.
Noni.
Pero hace poco yo supe que el Noni allá en México mató gente, y aquí en España también, y lo sacaron por las noticias. Y yo con el afán de descubrir lo que realmente había, estuve buscando en internet, y dice que el Noni lo distribuye una de las empresas que está vendida precisamente a esa gente que ustedes estaban mencionando ahorita. Y también está involucrada entre una de las medicinas potencialmente dañinas, la aspirina.
Pues lo del Noni es un caso curioso, porque mi esposa está tomando Noni desde hace un par de meses. Y yo he leído en internet todo lo contrario, que el Noni es anticancerígeno y que la gente que toma Noni se previene contra el cáncer y que cura, dicen que hasta cura, puede llegar a curar cierto tipo de cánceres. No sabía yo eso del Noni, eso que has dicho, de que puede ser dañino. No lo sabía.
Bueno, yo te lo digo porque mi madre estuvo tomando eso mucho tiempo y y ahora está con el Señor. O sea, mi madre ya está con el Señor.
Ya.
Por eso te lo digo. Y investigando todo eso, sí, nos encontramos con que es manejada por una de las empresas que tienen ellos. Pero obviamente disfrazan el nombre,
ya,
disfrazan la procedencia y todo.
A lo mejor es que le meten alguna sustancia al Noni.
No lo sé, pero al principio hace que la gente se empiece a sentir bien y hay mucha recuperación. Pero después cobra, y cobra caro.
Ya.
Te lo digo porque mi madre sí experimentó muchas cosas después. De al tiempo experimentó muchas cosas que el médico no encontraba el motivo.
No, mi esposa, pues de momento no la voy a comprar más, no, ni a mi esposa. Lo que sí está tomando es el aloe vera con miel y el transfer quad, el transfer, que es el producto que el hermano alemán me recomendó. Entonces está tomando estas cápsulas de transfer. Ese producto, ahí está la página web en internet. Es un producto de hierbas, es una mezcla de hierbas naturales. Y lo que te hace es aumentar muchísimo las defensas del organismo para personas que tienen cáncer. Entonces es el producto, eso lo que está tomando. El aloe vera y el transfer, más la quimio que la van a dar en el hospital, claro, eso no.
Sobre, por ejemplo, a mí se me hace justo por parte de Dios lo que Él está haciendo, porque, por ejemplo, nosotros en casa, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y les decimos que si sacan buenas calificaciones o van bien en la escuela, les prometemos tal cosa, pero no se las vamos a dar hasta no ver resultado.
Claro.
Entonces, igual, tal vez un ejemplo muy, muy simple.
Sí.
Pero yo digo que es justo porque, o sea, ¿cómo nos va a dar algo que todavía no sabemos si nosotros realmente queremos luchar por esa vida eterna, porque realmente parece increíble, pero hay gente que aún así rechaza y se pierde o se sale del camino de la verdad.
Exacto. Entonces
me parece justo que sea hasta cuando ya realmente sea el momento.
Así es. El símil que has puesto es muy bueno, el ejemplo que has puesto. Es decir, es una herencia, es una promesa, un regalo, un premio. La herencia que Dios ha prometido para aquellos que perseveren hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, ese va a recibir la herencia de la vida eterna. El que persevere hasta el fin. Y claro, los verdaderos cristianos siempre perseverarán hasta el fin. Yo no estoy hablando de los falsos cristianos, de los apóstatas. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, siempre perseverarán hasta el fin. Hasta que se mueran o hasta que venga el fin del mundo. Es igual. Porque cuando cada uno sé cuándo nos morimos, pues ya ha venido el fin del mundo y ha venido para nosotros. El fin del mundo particular, cuando nos morimos. Pero también se puede referir cuando venga el fin del mundo, a nivel general. Entonces, el que persevere en la fe hasta el final, ese es el que va a recibir la herencia. La herencia. La gran herencia, pues, no es una simple herencia, no será una herencia como la que dan los humanos. Es nada menos que heredar todas las cosas, el universo entero. Y esa es una herencia, pues que no nos la podemos ni imaginar. Y esa es la herencia que Dios tiene preparada para aquellos que perseveren hasta el fin. Y que en el día postrero, pues se manifestará. Recibiremos, ya sabes, como dice Mateo 25, heredad, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino, el reinado. Y esa es la herencia que recibirán los hijos de Dios en el siglo venidero, en la era venidera. Por lo tanto, la vida eterna ya la tenemos. Esto es importante que lo tengamos claro. La vida eterna ya la tenemos. La tenemos, pero por fe. Dios nos la ha prometido, nos ha prometido la vida eterna, y por lo tanto ya la tenemos, pero por fe. Para Dios es como si ya la tuviéramos, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que Él, Dios, ve las cosas como si ya se hubieran cumplido. Por lo tanto, para Dios ya tenemos la vida eterna nosotros. Pero esa vida eterna la tenemos nosotros por la fe, la tenemos como promesa de Dios. Y esa promesa de Dios se va a cumplir, evidentemente. Dios va a cumplir lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Y si Dios nos ha prometido la vida eterna, es porque al final la vamos a recibir. Por lo tanto, aquellos que dicen que la vida eterna se puede perder, eso es falso. La vida eterna depende de la promesa de Dios, lo que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, se va a cumplir. Y se va a cumplir cuando recibamos la vida eterna, la salvación. Recibir la salvación y recibir la vida eterna es exactamente lo mismo, ¿eh? El que recibe la salvación es porque ha recibido la vida eterna. Y el que recibe la vida eterna es porque ha recibido la salvación. Pero eso se va a cumplir en el futuro. Por eso es que dijo Jesús y el apóstol Pablo, será salvo, será a tiempo futuro, será salvo. El que persevere hasta el fin, este será tiempo futuro, será salvo. Eso es lo que muchos no entienden, muchos falsos maestros, muchos evangelistas de pacotilla, pues no lo entienden, lo rechazan. Ellos enseñan la gran mentira de que ya somos salvos, de que ya hemos recibido la vida eterna, y eso es falso. Aún no somos salvos, aún no hemos recibido la salvación. La salvación la tenemos solamente como promesa de Dios, ¿vale? Eso es lo que enseña el verdadero evangelio, y no el falso evangelio que predican esos pastores de pacotilla, que no, eso es un gran error. El que persevere, por lo tanto, hay que perseverar hasta el final, hasta el fin. Y es cuando seremos salvos, en el día postrero.
No, pues gracias, hermano Tito, a mí me quedó muy claro.
Me alegro, de verdad, hermana, que lo tengas este tema, este asunto lo tengas claro, porque es el asunto fundamental, es lo más importante del evangelio. Esto es el evangelio puro, esto es el evangelio verdadero. Es la... lo más fundamental de la doctrina, es la doctrina del evangelio, y eso es lo que tenemos que tener claro, lo tenemos que tener claro. El problema es que hay muchos que no lo tienen claro, muchos predicadores, evangelistas que se creen evangelistas, pues no lo tienen claro y enseñan el error, predican el error.
Perdón, Tito.
Sí, adelante, José. Sí, estabas diciéndome.
Ah, mira, ayer yo leí en un periódico
que el Islam se acaba de convertir en la religión predominante en el mundo. No sé si sea verdad esa noticia.
Pues no lo sé, hermano, no sé
O
que
si...
el Islam está creciendo mucho, pero esa noticia no la había leído.
No sé si la encuentro o se las mando.
Al final el Islam, el mahometismo, como yo lo llamo, es mejor llamarlo mahometismo. ¿Sabéis que Islam significa sumisión a Dios? Entonces mejor le corresponde la palabra mahometismo, pues son seguidores de Mahoma, de ese falso profeta, y no Islam, porque ellos no realmente no se someten al Dios verdadero, los mahometanos. Ellos son una pandilla de cavernícolas, fanáticos y diabólicos. Pues ellos asesinan a los cristianos. Esto es una religión satánica. Y al final se acabará uniendo al catolicismo, el mahometismo. Y cortarán cabezas de los cristianos, los van a degollar. ¿Sabéis que el mahometismo, los fanáticos mahometanos, degüellan a los cristianos? Verdaderos. Los cortan la cabeza, los degüellan. Y el Apocalipsis dice que los últimos, en esa época, los cristianos verdaderos van a ser degollados. ¿Qué significa eso? Pues significa sencillamente que el mahometismo tendrá un gran poder juntamente con la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, se va a unir a ella y van a empezar a degollar verdaderos cristianos.
Hoy precisamente estuve platicando con uno de ellos. Aquí hay mucho islam de esa religión. Y me estaba diciendo, ¿no? Que San Tomás. Yo la verdad no le puse mucha atención porque me llenó de literatura de ellos. Hasta un video me dio. Y bueno, dije, está bien. Ahí la guardaré.
¿Sabéis que los mahometanos tienen la doctrina del anticristo? ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los mahometanos niegan al Padre y al Hijo. Ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que no es el Mesías, que Dios no tiene ningún hijo. Esa es la doctrina fundamental de los mahometanos. Por lo tanto, tienen la doctrina del
Claro.
anticristo. Es la religión del anticristo, la religión, la doctrina del anticristo.
Así es,
Ellos
yo una
con
vez,
lo...
yo he hablado con muchos de estos porque conozco muchos y ellos me dicen, ¿qué te ha dicho a ti que nosotros no creemos en Cristo? Nosotros sí creemos en Cristo. ¿Veis que es un profeta? Exactamente, es que Jesucristo es un profeta, digo, pues, eso es lo que creéis vosotros. Evidentemente ellos niegan que es el Hijo de Dios.
el apóstol Juan fue bien claro. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquier religión, sea el judaísmo anticristiano, claro, o el mahometismo, ellos niegan que Jesús sea el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos tienen la doctrina del anticristo, total. Ellos son el anticristo, ellos tienen la doctrina del anticristo. Y esa religión es tanto el judaísmo apóstata, claro, como el mahometismo, como el catolicismo, esas tres religiones que son las mayoritarias, son las que se van a unir y van a formar esa Babilonia la Grande que menciona el libro del Apocalipsis. Esas tres religiones ecuménicas van a juntarse y a formar una religión ecuménica mundial, que será la religión del falso profeta. Él va a ser la cabeza, el líder de esa religión falsa, de esa
Sí, hablando.
Babilonia la Grande.
No hay ningún problema.
Que claro que Jesús no era mediador en el Antiguo Testamento por la sencilla razón de que no había venido todavía como hombre a la tierra. Por eso es que dijo Pablo, hay un solo Dios, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres,
Hombre,
Jesucristo hombre.
claro.
Claro, en el Antiguo Testamento Jesús todavía no estaba como hombre. Eso vino en el Nuevo Testamento.
Sí, yo incluso
Claro.
hay cosas en las que estoy de acuerdo con él porque a ver, ni al padre nadie lo ve jamás, o sea, entonces todo el que venía aquí decía yo soy Dios y tal y cual y eso, o sea, era alguien que lo estaba haciendo como lo dijéramos, con la potestad del padre, o sea, con la potestad del padre, diciendo en nombre de él, en nombre del padre. Y es el que lo hacía era su hijo, que nosotros no teníamos constancia en ese momento de quién era, porque él se presentaba únicamente como la voluntad del padre. Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que nosotros nunca hemos conocido al Padre hasta que nos lo reveló el Hijo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no sale por ningún lado. No, hombre, no sale, como que no sale. Es todo lo que hacía el Hijo, lo hacía diciendo que era nuestro Dios, o sea, diciendo que era la voluntad del Padre. Como decirlo, es como si ahora se presenta un ángel y te dice, y viene el nombre de Dios, ¿no?
Claro.
¿Vale? Viene el nombre de Dios y te dice, hijo mío, yo soy tu Dios. O sea, es como si Dios le hubiera dicho, diles esto, yo, tu Dios, ordeno tal, tal, tal. Y ahora el ángel llega y te dice lo que le ha dicho Dios. Te dice, yo, tu Dios, te ordeno tal, tal, tal. Pero el que te está hablando, que es el ángel, no es Dios, es un ángel.
Claro.
Pues lo mismo hacía Jesucristo, evidentemente. Y tú lo has explicado muchas veces, hermano Tito, en el foro, el ángel de Yahvé. O sea, evidentemente será Jesucristo, era el Hijo de Dios, pero que en ese momento nosotros no sabíamos que era el Hijo de Dios, sino que era la voluntad del Padre el que estaba mostrándose. Era, evidentemente era el Padre, pero a través de el Hijo, que nosotros en ese momento no lo sabíamos o no lo conocíamos. Yo lo entiendo así, y no de la manera en que lo quiere dar a explicar el hermano Oscar.
Es que sabes lo que pasa con el hermano Oscar, mira. Y yo entiendo muy bien lo que dice Oscar, porque yo hace años enseñaba lo mismo que enseña Oscar. El tema de que yo también enseñaba que el Dios Padre no es el Yahvé, no es el Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, él se basa en un versículo que es Juan 1.18, que dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces el argumento es el siguiente: si Jesús vino a darnos a conocer al Padre, es porque antes nadie le conocía, porque tú no puedes dar a conocer algo que ya se conoce. Por lo tanto, si Jesús dijo que vino a darnos a conocer al Padre, es porque el Padre no se conocía en el Antiguo Testamento. Ese es el argumento de Oscar, y eso es lo que yo también creía antes, hasta que leí otras traducciones, otras versiones de ese pasaje, y lo que dice realmente el texto es que Jesucristo, cuando vino, lo que hizo es explicarnos al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha explicado, él le ha dado a conocer, le ha explicado. Y para eso vino Jesús, a explicarnos cómo es el Padre. ¿Cómo es el Padre?
Claro, porque estaba errada cuál era su voluntad.
Claro, pero el Padre estaba claro errada, que ha mencionado. O sea, en el Antiguo Testamento, si lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, lo dice bien clarito, que Dios, el Padre Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo.
O sea, y Jesucristo lo explicó, que muchas cosas se hicieron como se hicieron por culpa de la dureza del corazón de los hombres. Entonces, claro. Evidentemente, después de pasar todo el tiempo que pasó, Jesucristo vino a dar a conocer verdaderamente cuál era la voluntad del Padre. Y no todo lo que se quería hasta ese momento, que había estado, había muchas cosas que se habían dictado por culpa de la dureza del corazón de los hombres, y porque muchas otras se habían mezclado con doctrinas de hombres y no eran evidentemente la voluntad del Señor. Y eso vino, fue lo que Jesucristo vino a conocer al Padre en toda su plenitud, porque no se estaban haciendo las cosas bien, evidentemente.
Claro. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el Dios Padre pues no se había manifestado, no se había manifestado como realmente después se manifestó cuando vino Jesús, en la persona de Jesús. Es decir, que aunque ciertamente en el Antiguo Testamento ya a Dios se habla de la misericordia de Yahvé, de la misericordia de Dios, que él es un Dios misericordioso, eso hay muchos pasajes que hablan. Sin embargo, realmente el amor de Dios, como más se demostró, es enviando a su Hijo, es cuando vino Jesús a la tierra, eso está claro. Es cuando se demostró el amor de Dios, pero claro que era conocido el Dios Padre en el Antiguo Testamento. Claramente ahí a Yahvé hay algunos pasajes, especialmente en el libro de Isaías, donde se le llama Padre a Yahvé. Bueno, hermano Miguel, yo me marcho, bueno, ya.
De acuerdo, maldito.
Voy a cerrar, mañana tendremos otra reunión por aquí, en el Esquipe. Así que, hermano querido,
muy bien.
Que descanses, hermanito. Igual. Y mañana hablamos, Miguel.
De acuerdo, gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hasta mañana.